Lecturas Sonoras. El espacio de los libros en la escucha.
Horas y 8 minutos, recibimos al alter ego de Nelson Díaz, no es otro que el Hombre de Negro, que se hace presente, adelanta un día su columna, se adelanta Lecturas Sonoras. Mañana vamos a estar con un programa especial desde la Antel Arena relacionado a ese evento sobre el medio ambiente que se va a llevar a cabo en el LATU, y el móvil de las radios públicas se va a instalar varios días en el Antel Arena. Entonces, el programa de la mañana, la escucha en este caso, tanto en su primera edición como en su segunda edición, mañana transmite desde el Antel Arena, y después el resto de los días, se está informando por supuesto en la programación, los otros programas van a ir yendo, así que consulte la grilla o se va a enterar cuando nos esté escuchando al aire. Pero ahora hablemos de libros y hablemos de este autor tan citado a partir de la pandemia, por lo menos en mi universo, que es Byung-Chul Han, este escritor coreano, pero que vive en Alemania,
surcoreano,
¿no?
Que vive en Alemania, sí, filósofo y teórico.
Buen día, Hombre de Negro.
Buen día, ¿cómo andan?
Buen día.
Buen día, compañeros. Para poner en contexto una posible pista, es el tema que estamos escuchando, Café de Tacuba, 0 y 1 se llama este tema, proviene del disco Cuatro Caminos 2004. La canción es una reflexión sobre el mundo dominado por el código binario y cómo nos define la tecnología, porque de eso vamos a hablar. ¿Cómo nos define o cómo nos controla la tecnología? Es la pregunta que subyace en Infocracia.
Me hiciste acordar de una canción que hubiera venido al lugar también. ¿Te acordás de Asimo, el proyecto que tenía Juan Casanova?
Sí, Juan, claro. Juan,
tenía
sí.
Una canción que se llamaba Ceros y Unos.
Sí, sí, sí. Sí. Infocracia, bueno, el término acuñado a nivel filosófico combina información por un lado y cracia, que significa poder o dominio. Infocracia del filósofo Byung-Chul Han describe cómo el régimen de la información y los algoritmos digitales están socavando el pensamiento y degradando la democracia. Para entrar en esto, vamos a dividir en dos regímenes, que comienza así el Infocracia. Hay dos regímenes. Uno es el régimen de la información, que está dominado justamente por el procesamiento de datos algorítmicos, la inteligencia artificial, y el modo decisivo que estos procesos sociales, económicos y políticos ingresan en nuestra vida. Anterior a esto, dice el filósofo surcoreano, hay un régimen, o había un régimen de la disciplina. El régimen de la disciplina, es muy interesante esto, el régimen de la disciplina lo que hacía era explotar los cuerpos y la energía. De alguna manera nos retrotrae al marxismo, ¿no? Al capitalismo y a la explotación. En ese régimen de la disciplina se explotaban los cuerpos y las energías. En el régimen de la información, dice Byung-Chul Han, se explotan información y datos. Él agrega, el régimen de la información estaba acoplado al capitalismo de la información. Vamos a ir dividiendo los regímenes. Mientras que el régimen de la disciplina es la forma de dominación del capitalismo industrial. En el régimen de la disciplina, por ejemplo, los seres humanos son entrenados para convertirse en ganado electoral. Y ahí va a lo que es un panóptico, ¿no? Y aparece por ahí la idea de Foucault. El panóptico es cuando, por ejemplo, pongamos como ejemplo una cárcel, ¿no? Porque es un término que se utilizaba ya en el siglo XIX, comienzo del siglo XIX. Panóptico es un lugar, un edificio, por ejemplo, donde quien te vigila te puede vigilar en 360 grados. y tú estás ahí adentro como un interno. Ocurría, por ejemplo, con Orwell en 1984, ¿no? El Big Brother, Watching Is You, ¿no? El Big Brother te está observando. Lo que dice Byung-Chul Han es que ahora ese panóptico se ha ido diluyendo en redes sociales y en plataformas digitales. Por lo tanto, hay una paradoja que es, nosotros creemos que somos libres cuando en realidad no somos libres, ¿no? Por ejemplo,
nos están observando y además estamos entregando todos nuestros datos, ¿no?
Claro, porque es lo que dice que ese panóptico, digamos, a nivel de estructura edilicia, ¿no? Ahora se ha transformado en un panóptico disciplinario. Y de ahí habla, por ejemplo, de que ese panóptico es transparente. En el régimen de la información, dice, ese panóptico se disuelve en redes sociales, decíamos, y se desenvuelve sin ningún tipo de restricción disciplinaria. O sea que no se obliga a la gente a tener una visibilidad panóptica. Y la pregunta que surge, por lo menos me surge a mí, ¿cuál es el gran hallazgo, el gran mérito del régimen de la información hoy por hoy? ¿Saben cuál es?
¿Me estás preguntando?
Sí,
¿no se está preguntando?
Sí, le estoy preguntando. Para ustedes, ¿cuál es el gran hallazgo, el gran mérito?
Déjame pensar, sí. No quiere decir que me salga algo, ¿no? Me voy a tomar, repetime la pregunta.
¿Cuál es el gran hallazgo, o si querés, el gran mérito, ponele, del régimen de la información hoy por hoy?
¿A nivel de los usuarios? ¿Quizás esa ilusión de que estamos todos conectados?
No, el gran hallazgo, el gran mérito del régimen de la información que hoy impera en todos nosotros.
Paso entonces, pasa ayer esa vez también.
Y el gran hallazgo para mí es que las personas no se sienten vigiladas, sino libres. Pero paradójicamente esa sensación de libertad asegura la dominación. Porque frente... Él habla de algo muy interesante que es, por ejemplo, que ese factor decisivo para obtener el poder no está en la posesión de medios de producción hoy por hoy. Por eso habla mucho de capitalismo, sino en el acceso a la información.
Bueno, los datos, eso que yo me refería recién, a los datos que le estamos regalando permanentemente a todos estos sistemas y estos servicios y, por supuesto, a la inteligencia artificial, ¿no? Le estamos dando todo tipo de datos nuestros que después son utilizados, ¿no? Ya sea desde lo más básico para vendernos algo, que es uno de los usos primordiales, pero para vigilarnos, ¿no?
Yo
para
pienso más allá de las redes sociales, por ejemplo, que el teléfono te escucha, a muchos les debe haber pasado, ¿no? Que habla de determinado lugar que le gustaría ir de vacaciones y enseguida entra a navegar y empiezan, sí, a aparecer publicidades o en las redes. Y también el teléfono sabe hasta en qué horario dormís.
Claro, pero todo. Pero nos ha pasado a todos que, por ejemplo, le comentás a un compañero de trabajo, a un amigo que estás buscando, yo qué sé, un sillón, no sé, algo para tu casa, y te empiezan a aparecer publicidades de forma cuasi mágica dentro del teléfono. Y bueno, con referencia a eso, él habla de la ilusión de libertad y dice que justamente que el celular funciona como un confesionario portátil y a la vez como una cárcel transparente. Esto da para pensar. El celular como un confesionario portátil. Y llega a decir, hay una metáfora que me gustó muchísimo, una analogía que dice que el clic se transforma en un amén.
Claro, lo que pasa es que cuando uno se iba a confesar con el cura, quizás lo hacía de forma voluntaria. Acá, capaz que ni siquiera sos consciente que ya estás dando ese clic y estás recibiendo ese amén, ¿no? Estás habilitando a un montón de consecuencias secundarias que ni te las imaginás.
Él dice que, o por lo menos se explaya sobre que la creencia de libertad, ¿no? Dice que creemos ser libres al publicar y consumir un contenido en redes sociales, pero en realidad estamos entregando datos que alimentan el poder.
Claro.
Pero hay otra cosa interesante.
Que, a mí me gustaría también sí, esa ilusión que nos generan, sobre todo las redes sociales, esa ilusión de que nos generan de que estamos en comunidad y que estamos mega conectados, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces estamos en la soledad de nuestro cuarto, ¿no? Viviendo una vida que realmente no estamos llevando a cabo, ¿no? Muchas veces a través de incluso las publicaciones de otras vidas que muestran lo mejor de esas vidas. No muestran las vidas reales tampoco.
Sí, y justamente...
Me dice el Biunchunjalo.
Sí, pero justamente con respecto a eso, mira, hay un apartado en Infocracia donde se refiere y habla de el fin de la otredad, el fin del otro. ¿Y por qué habla de esto? Porque las redes sociales fomentan que las personas se encierren en esas cámaras, ¿no? Donde solo buscan corroborar sus propios prejuicios o sus propios aciertos. Y cuando habla del fin de la otredad, habla que ya no hay debate, no hay espacio justamente para escuchar al otro. Nos ha pasado a todos, ¿no? Que uno va, por ejemplo, a X ahora, nosotros le seguimos diciendo Twitter, y busca información que respalde lo que ya creemos nosotros, claro, ¿no? Totalmente. Y por el contrario, estalqueamos o haiteamos a un tipo que no piensa como nosotros. Entonces, lo que dice, lo que asegura Byung-Chul Han, es que este es el fin de la otredad, el fin del espacio del otro. Y además agrega que hay una muerte en la verdad discursiva. Es decir, las campañas políticas, y esto ya no es novedad, por cierto, ni siquiera en Uruguay, donde todo llega más tarde, se han convertido en una guerra de información a través de las redes sociales, donde vos podés, de alguna manera, torcer la información hacia un lado o hacia el otro mediante, yo qué sé, trolls, bots, bueno, la psicometría también que aparece ahí, ¿no? Y él lo que plantea en otro momento de este volumen de Infocracia es que el acceso es un libro pequeño, es 100 páginas aproximadamente. Él plantea que el exceso de la información en esta era, en la era digital, conduce a una saturación mental y a la incapacidad de procesar información de forma profunda. Es decir, que esto conduce en realidad a una falta de información. Nos ha pasado, bueno, nos pasa a nosotros como periodistas, ¿no? Estar pendiente de las notificaciones continuamente, ¿no? Notificaciones, notificaciones, notificaciones. Bueno, él lo que plantea es que ese exceso de información lo que lleva es a no profundizar en la información y ergo a una falta de información. Porque dentro de los tópicos que maneja Byung-Chul Han, y en algún momento, en alguna columna, vamos a ir haciendo una especie de balance entre ficción y algo de filosofía, él tiene varios libros sobre la sociedad del cansancio, acá me estoy apartando un poquito de Infocracia, la sociedad del cansancio o la sociedad del rendimiento, que para él es lo mismo. La sociedad del cansancio, lo que plantea Byung-Chul Han, es que ya no necesitamos de un patrón que nos explote. Es tanto el ritmo que corre la especie humana, es que ya nos autoexplotamos, nos autoexigimos. Esa es la sociedad del cansancio y por ende la sociedad del rendimiento.
Esa necesidad de ser siempre productivo, ¿no?
Exacto.
Y esa culpa que genera tirarse bajo un árbol a contemplar el cielo, por ejemplo, sin hacer absolutamente nada.
A comer mandarina.
Bueno, referido a eso, él lo denomina el arte de demorarse, que hay que tomarse un tiempo para demorarse, justamente para descansar, la necesidad del aburrimiento, dice él, porque hoy por hoy el aburrimiento es como una palabra, ¿no? Digamos, casi bajada del infierno, ¿no? No está permitido aburrirse hoy, ¿no? No está permitido aburrirse. Bueno, él dice que ahí se necesita aburrirse, una necesidad del aburrimiento, del descanso, de la contemplación. Y en la vereda de enfrente, esa sociedad del rendimiento, de la productividad y del exceso de positivismo. Él habla también de eso. El exceso de positivismo lleva a la depresión y lleva al infarto mental, dice él, al infarto cerebral. En una forma metafórica me refiero, ¿no? Pero bueno, volviendo a Infocracia. Hoy nos rige un panóptico digital, porque él entrelaza justamente la idea de Foucault en este caso sobre la infocracia, y tira algunos conceptos ahí como para tratar de parar esto, ¿no? Y él dice que bueno, que hay que educar desde pequeño a los seres humanos para tratar de discernir entre qué es información y qué es y qué son datos, profundizar justamente en la información. Sacar esa otredad, ir justamente a buscar qué piensa el distinto, el otro, para una forma de analizar y seguir debatiendo como especie. Por ahí plantea eso.
Interesante. ¿Qué otros libros? ¿Esta Infocracia se consigue en las librerías? Sí, libro editado por Penguin, lo estoy viendo aquí. ¿Qué otros libros de el filósofo surcoreano que vive en Alemania, Byung-Chul Han, podemos conseguir o podés recomendar?
Bueno, justamente hablando de la otredad, hay uno de los volúmenes se llama La expulsión de lo distinto, que también se puede conseguir aquí. Otro libro es La sociedad de la transparencia, justamente estábamos hablando del tema de lo digital, El aroma del tiempo, y por ahí sobre el poder también es una un buen ensayo, una buena reflexión sobre el poder, no solamente político, sino a través de lo digital, ¿no? Es importante además agregar que otra idea que está en este breve volumen pero intenso de Infocracia es que para Byung-Chul Han los imperios hoy por hoy no son geográficos. Si uno piensa, por ejemplo, en los controles en diferentes etapas de la historia de la humanidad, imperios geográficos, ¿no? Yo que sé, el Imperio Otomano, bueno, Estados Unidos como imperio en la década del 70 y el 70 a nivel geopolítico, que los imperios ahora no son geográficos, que el imperio no tiene fronteras, que es etéreo, porque lo maneja lo digital, los datos. Y me gustó mucho la idea esa de que el celular es un confesionario portátil y que cada clic es un amén.
Sí, este libro que fue escrito en 2022 y sí, todo lo que pasó desde el 2022 ahora y cómo ha avanzado sobre todo la inteligencia artificial, que ya lo hemos comentado acá, hasta la última encíclica papal estuvo referida al uso y a los riesgos que conlleva la inteligencia artificial, y en cruzando el río de la Plata, en la vereda de enfrente, tenemos a un presidente argentino que está invitando a inversores para que pongan las primeras empresas y compañías no gestionadas por humanos, sino gestionadas por inteligencias artificiales, y todo el debate que se está haciendo en torno a eso, que uno de los que justamente, porque también yo capaz que no tienen nada que ver, pero los asocio porque hablan de los mismos temas. Quien salió a contestarle al presidente argentino Milei fue Harari, sí, el filósofo israelí, ¿no? No me acuerdo el nombre de pila de él, pero salió a contestarle específicamente a esto que está proponiendo el presidente argentino de una desregularización total para aquellos que quieran invertir en Argentina en inteligencia artificial, haciendo una especie de laboratorio en la sociedad argentina para llevar adelante proyectos de este tipo, ¿no?
Sí, así yo que, rápidamente, bueno, me quedo con esa idea de que lo que plantea Byung-Chul Han es que en ese régimen de la disciplina uno se sentía observado, tomando como analogía el Big Brother de Orwell, y que ahora en el régimen de la disciplina no necesitamos ser vigilados porque nosotros como cuan corderitos entregamos nuestros propios datos
en el régimen de la información.
En el régimen de la información entregamos nuestros propios datos bajo una ilusión de libertad.
Exactamente. Bueno, muy bien, Nelson. Gracias por esta presencia, por esta columna que trata sobre estos temas, bueno, que tantos nos tienen que llevar a reflexionar. Infocracia, entonces, de Byung-Chul Han, lo consiguen en todas las librerías. Nelson se lleva su ejemplar o lo va a dejar en la biblioteca de la escucha, quizás.
¿No? Tiene biblioteca en casa.
No estaba previsto.
Eso, bueno, pero bueno. Lo conversamos. Hacemos la última pausa de la primera escucha. Ya hacemos el pase con Diego Bernabé.